Voz Andina Internacional presenta
Quilombo, Ciencia y Resistencia.
Un espacio crítico y participativo del programa Andina Eco Saludable.
Quilombo, Ciencia y Resistencia.
En la búsqueda de un consumo consciente para una vida saludable.
La bienvenida a este encuentro quincenal intercultural.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. Así nos dirigimos a ustedes en varias latitudes que nos escuchan en este programa de esta nueva edición, la 16ª de Quilombo, Ciencia y Resistencia. Hacemos parte de Radio Voz Andina Internacional. Les agradecemos a todas y todos ustedes por su sintonía. Les damos un saludo fraterno y también a nuestros colegas aquí de la radio que siempre nos acompañan y nos ayudan en esta producción. Les saludamos fraternalmente en este día en el que nos reunimos para conversar sobre la rica experiencia de cooperación científica, del trabajo interinstitucional, interdisciplinario, intercultural, puro inter, pero de los buenos. Estamos trabajando y vamos a conocer y vamos a tener aquí a dos queridos y respetados amigos, colegas, que ya serán presentados posteriormente. Me acompaña en la conducción María José Breil. Ella es, como ustedes saben, investigadora y coordinadora del proyecto Soberanía Alimentaria, Equidad y Bioseguridad Integral de Alimentos y Salud. Ay, esos nombrecitos que ponemos a veces los académicos, ¿no? Pero Soberanía Alimentaria, Equidad, Bioseguridad Integral en Alimentos y Salud. Esa es nada menos ni nada más la fórmula que nos une en esta mañana para conversar. Y la María José pues va justamente a explicarnos quiénes son estos queridos invitados nuestros.
Bueno, un feliz día para todos y todas. Estamos muy contentos de poder tenerlos acá en radio, en nuestro programa de Quilombo, Ciencia y Resistencia. Bienvenida, bienvenido. Nosotros tenemos experiencias muy concretas en procesos de investigación, que desde otras miradas, desde miradas interculturales, interdisciplinarias, en este fortalecimiento de la agricultura para la vida, en esta cooperación científica norte-sur que ha sido muy respetuosa y dentro de estos parámetros de una ciencia para los pueblos, ¿no? Una ciencia para la vida. Juntos estamos caminando en este diálogo y nos acompañan en esta vez en Quilombo amigos y profesores de la University of British Columbia de Canadá, que han trabajado junto a nosotros en algunos proyectos y procesos. Tenemos acá con nosotros a Jerry Spiegel, que es co-director del Programa Global de Investigación en Salud, profesor del Instituto Liu para Asuntos Globales de la Escuela de Población y Salud Pública de la UBC. Ha trabajado junto al área de salud de la WASP en investigación sobre agricultura, sus impactos y el impulso de una agricultura saludable, sustentable. También es profesor de nuestro doctorado de Salud, Ambiente y Sociedad. Bienvenido, Jerrycito. También tenemos acá a nuestra querida compañera, colega y profesora Hannah Whitman. Ella es profesora de Sistemas de Tierras y Alimentos, también directora académica del Centro de Sistemas de Alimentos Sostenibles en la Hacienda de la Universidad de Columbia Británica. Desarrolla investigación basada en la comunidad sobre el acceso a las tierras agrícolas, la transición a la agricultura orgánica y agroecológica y la soberanía de las semillas en la Columbia Británica. La transición agroecológica y el papel de la adquisición institucional en la transición a la soberanía alimentaria tanto en el Ecuador como en Brasil como en Canadá. Ella tiene mucha experiencia en estos temas y vamos a ir conversando a lo largo del programa sobre este temita. También sobre el papel que desempeña la agricultura urbana y la agricultura, iniciativas de nutrición escolar que juegan en la educación alimentaria. Los dos, tanto Jerry como Hannah, son profesores de la University of British Columbia, con los que nuestra área de salud mantiene un programa de cooperación científica para el impulso de una agricultura para la vida. Bienvenidos los dos a este programa.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Un placer.
Ya vamos a escucharles a nuestros queridos invitados este proyecto de soberanía alimentaria y el proceso de cooperación científica y colaboración norte-sur. Antes de conversar con nuestros invitados, como siempre, ustedes saben, tenemos un espacio de la música. No como lo hemos repetido mil veces, ya deben estar ustedes cansados de oírnos, la música para nosotros no es simplemente un fondo musical o una cortina musical, sino que es parte del contenido. Y en esa línea, gracias a la asesoría de nuestra colega María Cristina Breil, quien nos ha asesorado, vamos a hacer la primera pausa musical de hoy día, referida a lo siguiente. Luego de una de las más terribles historias de opresión que haya vivido un pueblo, en los días de hoy en la costa norte del Pacífico canadiense, Wuhua, tallador de madera, músico y líder del pueblo Haida, dice: la cultura Haida no es simplemente canción y danza, imágenes grabadas, historias, lenguaje y hasta sangre. En todas estas cosas y después que la nación Haida ha pasado de no tener ni voz ni voto sobre el uso de los recursos a proteger la mitad del territorio de la isla Haida Hawaii, ha reducido a un tercio la tala de madera, ha establecido un régimen de manejo de bosques que considera a los peces, la vida salvaje y la cultura, así como a las comunidades. Estamos orientados, dice él, a controlar la mayor parte de la industria forestal, al proteger nuestras tierras, no nos hemos sometido a la autoridad de la corona. Fíjense ustedes qué potente mensaje, qué reafirmación cultural dignificante. El pueblo Haida, así como otros pueblos indígenas de Canadá, y también como los pueblos indígenas del sur, ha luchado por estos los derechos, por sus derechos ancestrales, por su cultura, con mucha valentía. Pero ha sido una historia indudablemente dura. No solo fueron arrancados de raíz sus hijos e hijas, sino también sus cantos. Eso no solo sucedió en Canadá, eso sucedió en todas partes donde la colonia ejerció esa brutalidad. Desde 1885 a 1952, el gobierno canadiense prohibió sus ceremonias, pero la resistencia de este y otros pueblos del norte, a pesar de la crudeza con la que han sido oprimidos, pues han levantado su voz y siguen cantando con sus cantos maravillosos. Lo que vamos a escuchar son dos cantos haidas, parte de una antología que fue producto de este proceso de resistencia. Esta antología fue de las primeras grabaciones organizadas y extensivas que el pueblo haida pudo hacer de sus músicas después de que fueron forzados a olvidarlas y a olvidar pues su propia esencia y hasta sus familias, su lengua, su territorio. Esta antología es un hito hermoso y fecundo de un pueblo que se organizó para reactivar sus cantos y sus músicas, porque entienden desde el fondo de la vida que estos son tan importantes como el alimento, como el agua, como el aire. Con ustedes, Sweet Song from Skeden Seconds, canción dulce de Skedens, interpretado por el conjunto Haida Squai Singers. En este canto se escucha la poderosa presencia e importancia en vida y música de los ancianos del pueblo Haida. Su texto traducido dice: cuando tú estabas conmigo, entre la familia de hermanas ancianas, yo no temía a nada.
Oh, Voz Andina Internacional.
Grandes contenidos.
Grandes contenidos.
Maravillosa esta producción musical que nos acompaña en cada programa de Quilombo, Ciencia y Resistencia. Agradecemos inmensamente. Como decimos, la música para nosotros es parte fundamental de esta lucha. Hannah, querida Hannah, queríamos saber, sabemos que tú lideras el Centro de Sistemas de Alimentos Sustentables en la UBC. En este sentido, quisiéramos saber cuáles son las características, objetivos y logros de este programa de investigación de agroecología que mantiene la University of British Columbia.
Bueno, buen día a todos y a todas. Estoy muy alegre de estar aquí con ustedes. Tengo el privilegio de estar trabajando junto con los estudiantes, los profesores y muchos miembros de la comunidad en nuestra ciudad, Vancouver, Canadá, para repensar cómo relacionamos con la tierra, con la comida y con la comunidad. Y tenemos un espacio de 24 hectáreas, del cual la mitad tiene floresta. Tiene árboles y estamos usando ese espacio como un lugar de co-construcción de conocimiento sobre la comida y las relaciones tradicionales con la tierra. Tenemos varias partes de la hacienda en que enfocamos en distintos tópicos, puedo explicar algunos de ellos. Uno es sobre el conocimiento indígena de la tierra. Por ejemplo, nuestra área es la tierra tradicional del pueblo indígena Musqueam, que es un pueblo indígena que ha vivido en este lugar por más de 4.000 años. Y ese pueblo no era un pueblo agrícola, era un pueblo que vivía del mar, vivía de los ríos, del mar, y cultivaba las áreas forestales para traer medicinas, frutales y cazaba también. Entonces, cuando estamos pensando en una hacienda que produce verduras y cosas así, es una cuestión de colonización. Entonces, estamos intentando usar ese espacio para recrear las relaciones entre la agricultura, que fue una cuestión impuesta en la tierra, y las técnicas tradicionales indígenas de sistemas alimentarios que tienen una buena relación con el mar y con las aguas. Entonces, tenemos varias huertas indígenas en que se cultivan sus medicinas y practican sus prácticas culturales y espirituales. Y tenemos muchos estudiantes y miembros de la comunidad que ocupan esa tierra para interactuar y aprender uno de otro. Entonces, estamos hablando de estudiantes de la universidad, pero también estudiantes de la comunidad, de las escuelas y también de muchos programas de la comunidad en que personas indígenas que viven, que ya fueron expulsos de sus tierras, ya vuelven a la tierra y pueden ocupar este espacio de la universidad para decolonizar justamente estas relaciones de conocimiento.
Hannah, este tópico que tú dices de conocimiento indígena, uh-huh. ¿Cómo, quién imparte ese conocimiento? ¿Son indígenas que lo hacen? O sí. Un poco la curiosidad que tenemos es si es que en esos pueblos ha habido una tradición de alguna manera de registro de la cultura. ¿Cómo ustedes informan a sus estudiantes que sean urbanos, supongo, la mayoría?
Esa es una buena pregunta, porque la cultura indígena de Musqueam es una cultura oral, no es una cosa escrita. Y también tiene sus idiomas que fueron, como habló sobre los Haida Gwaii, sus idiomas eran prohibidos. Entonces estamos trabajando con varios miembros ancianos, elders se llama, ancianos de la comunidad, que son dueños de sus propios conocimientos, y son ellos quienes deciden qué tipo de conocimiento va a ser compartido y qué conocimiento va a ser practicado.
¿Son estudiantes de qué disciplinas? ¿Qué tipos de asignaturas? ¿Muchas?
Varias. Por ejemplo, tenemos muchos estudiantes de la Facultad de Medicina, de Salud Pública, de Farmacología. Tenemos estudiantes de Agricultura, tenemos estudiantes de Antropología.
Es interdisciplinario. Es
súper interdisciplinario. Entonces, nos diseñamos el espacio de la hacienda de UBC Farm como un lugar no disciplinar. No es simplemente interdisciplinario, es no disciplinar, porque es un espacio abierto para que personas que vienen de varias carreras, experiencias, puntos de vida, pueden venir y aprender.
Y qué interesante. Y entonces los estudiantes que pasan por el, ¿cómo son evaluados? Si, digamos, ahí hay una complejidad de al no ser disciplinar,
sí,
pero ¿cómo se evalúa?
Hay muchas modalidades.
¿Pasa a ser parte de su evaluación curricular?
Sí, entonces hay muchas modalidades. Hay casos en que hay una disciplina. ¿Cómo se dice?
¿Una clase? Una
clase, por ejemplo, de antropología.
Una asignatura.
Una asignatura. Y en este caso, la profesora nos acerca y dice, bueno, yo quiero traer a mis alumnos para hacer tal actividad. Y nos codiseñamos una actividad que sirve para los objetivos educacionales de esta clase, de esta asignatura. Y entonces es la profesora que avalía sus aprendimientos. En otros casos, nos diseñamos actividades y nos avaliamos los aprendimientos de los estudiantes. Por ejemplo, hay una asignatura que tiene 300 alumnos, que es una asignatura que Alejandro Rojas antes enseñaba, que se llama Tierra, Comunidad y Comida. Y por muchos de esos estudiantes, que son estudiantes, los 99% de ellos son urbanos, no han visitado una finca ninguna vez en su vida. No han visto cultivos, no han visto, muchos de ellos no han visto ni una huerta. Entonces los llevamos y lo hacemos un tour de la actividad, pero lo conectamos cada espacio dentro de la hacienda a un punto educacional, tipo suelos, cambio climático, culturas indígenas.
Hanna, en esto que tú nos hablas tan interesante, tú conoces el programa Andineco Saludable, también
conozco.
Apuesta por un nuevo modelo de universidad, es decir, este modelo de universidad que no es intramural, que sale al territorio, que conoce profundamente su realidad. Tuvimos, en relación a lo que tú dices, tuvimos varias experiencias, por ejemplo, en el trabajo de campo en El Oro, que los estudiantes, inclusive los estudiantes de agronomía, era la primera vez que salían a territorio a conocer su realidad. Imagínense, no se diga a los estudiantes de medicina que nunca lo habían hecho, ¿no? Es decir, este carácter interdisciplinario, intercultural, porque por el que apostamos. Exactamente. Quisiera preguntarte también en ese sentido, el programa Andina Ecosaludable, al mismo tiempo que sale al territorio, investiga junto a las comunidades, construye metodología junto a las comunidades, instrumentos, metodología. También nosotros desde el programa hemos querido que esas comunidades vengan a las aulas. Es decir, que ellos sean los conocedores, en este caso de la agroecología, obviamente la sabiduría ancestral. Entonces ellos en muchos de nuestros cursos, en muchos de nuestras currículas, son parte de la plana docente de la universidad. ¿Cómo manejan ustedes eso también, que es este carácter, digamos, de construcción participativa, pero realmente, ¿no? Una interculturalidad integral.
Es una buena pregunta, y como yo dije, con las cuestiones educacionales de los estudiantes, hay muchas modalidades, pero le voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, nuestros investigadores trabajan con muchos grupos de agricultores en todo el mundo. Tenemos muy buenas relaciones con los grupos de agricultores cercanos, y también trabajamos en Brasil, en Ecuador, en otros lugares. Y estos grupos de agricultores siempre están nos preguntando muchas cosas, que ellos, por ejemplo, están enfrentando el cambio climático y quieren adaptar sus sistemas agrícolas para enfrentar el cambio climático. Entonces estamos usando la hacienda en UBC Farm para testear y pilotear junto con esas comunidades varias metodologías de adaptar al cambio climático. Entonces, por ejemplo, tenemos varias posibilidades de adaptar los sistemas de riego. Entonces vamos en talleres con los productores aprendiendo de ellos cómo están adaptando sus sistemas de riego. Después probamos todos en la hacienda de UBC Farm y lo devolvemos lo comparativo de todas las metodologías. Entonces los propios grupos de agricultores pueden ver la variedad de respuestas que han sido propuesto y pueden hacer parte de la avaliación y pueden después en sus propios lugares escoger lo que ellos quieren hacer. Entonces, una forma de juntar conocimientos diversos sin imponer una salida fixa.
Hanna, nosotros enfrentamos una complejidad. La Universidad Andina es una universidad de posgrado. De hecho, es seguramente la universidad de posgrado más importante del Ecuador. Y hay voces, por fortuna pocas, pero sí hay voces que dicen que este tipo de cosas bajan la calidad, bajan la excelencia de la universidad, porque ¿cómo es posible que sea docente o que participe en el proceso docente una persona que puede ser un sabio de la agricultura, pero no ha tenido una formación académica? Y entonces hay una resistencia a introducir eso en el syllabus como una cosa evaluable que le dé un crédito académico. ¿Cómo ha sido la vida en ese sentido, el problema de ustedes? ¿Cómo lo han enfrentado? ¿Qué han hecho?
Es una buena pregunta porque nosotros también hemos enfrentado esta cuestión, pero como hace un tiempo. Nosotros descubrimos, o sea, nosotros que trabajamos con comunidad, nosotros ya hemos sabido esto, que muchas soluciones tienen que ser específicas a los contextos. Ya sabemos de la Revolución Verde que los prescripciones estándar no funcionan para salir del problema del cambio climático. El cambio climático tiene diferentes impactos en cada lugar. Entonces, nuestra metodología ha sido, tenemos que tenemos que aprovechar de este conocimiento diverso que viene de los pueblos indígenas que han mantenido sus terrenos por milenia para poder ayudar a los otros que han perdido estos conocimientos. Entonces, lo que hacemos es reconocemos y respetemos estos otros tipos de conocimiento y lo ponemos en contexto. Y esto podemos aprender y aplicar en otros lugares y ha resultado que hemos avanzado mucho en nuestro, por ejemplo, entendimiento de agroecología. Agroecología es una cosa que junte la ciencia de agronomía con la ciencia indígena de manejar tierra. Entonces, respetando las dos maneras de conocimiento, hay una política que se llama two-eyed seeing, que es una...
Two-eyed seeing?
Two-eyed seeing, que es una...
O sea, dos ojos que miran.
Que es una metodología indígena que dice que los conocimientos tradicionales tienen que ser observado y respetado, pero también ellos quieren aprovechar de la ciencia tipo western. Entonces esa metodología de two-eyed seeing significa que ni uno ni otro va a dominar el otro, que necesitamos los dos.
En esta cuestión hoy día en la mañana conversábamos, ¿no?, sobre agroecología muy profundamente y decíamos que, claro, a la agroecología muchas veces se la ve como mera producción agrícola. Nosotros decíamos que no, que hay una sabiduría ancestral y que por detrás hay cuestiones filosóficas, económicas, sociales y culturales muy fuertes que tienen que ver con agroecología. Es decir, no esta mirada técnico-pragmática que muchas veces se la pasa en las facultades de agronomía acá en el Ecuador. Jerrycito, bienvenido también al programa, qué bueno tenerlos por acá. Tú sabes, hemos trabajado ya más de 5 años en este proyecto de soberanía alimentaria junto a la UBC, tú como director del proyecto Espejo en Canadá y nosotros acá también, Jaimito como director acá en el proyecto de soberanía alimentaria, el TG3. En esta investigación construcción participativa junto a los productores pequeños, medianos, productores de banano, tanto agroecológico como convencional, en este espacio, en este escenario de producción de banano comparativo, ¿no es cierto? Dado que el proyecto TEC 3 es un proyecto espejo nacional Ecuador, digamos, entre el oro y el Guayas, y la producción de arándano y mortiño, en el caso de Canadá, desde la UBC, ¿cuáles son los avances y logros en dicha actividad en Canadá? Quisiéramos saber cuál es la realidad de la agricultura canadiense y en lo que respecta a la relación de la agricultura agroindustrial y de la agroecología.
Sí, muchas gracias por la invitación de estar con ustedes con este programa y por el trabajo conjunto de colaboración. En este programa es muy interesante porque de punto de vista mundial puede haber muchas presiones, muchos sesgos para dar énfasis a tipo de desarrollo. Y pues, en el nombre de este programa, Ciencia y Resistencia, tiene que ver, hay opciones, hay alternativas. Mismo que hay presiones para haber una aplicación de plaguicidas, de agrotóxicos en cultivaciones como por el banano acá, tenemos mismas presiones para las demandas de los mercados, las otras presiones del sistema de alimentación global por una aplicación de estos agrotóxicos en la producción de arándano, por ejemplo. Y por eso...
¿Ustedes son el segundo productor más grande de arándano del mundo? ¿Entiendo bien? ¿Estoy correcto?
Sí, es más o menos como eso. Es una gran producción, era un desarrollo de esta producción. Y por nosotros, como el banano es lo más importante producto de exportación en este país, en nuestra provincia es arándano.
¿Y qué tipo de producción? ¿Cómo es la producción? ¿Es empresarial? ¿Es familiar? ¿Es small farmer o es big farm? ¿Cómo es?
Hay una variedad de producción. Típicamente hay familiar, es más, pero un mercado, es un desarrollo que era más reciente por la exportación.
Pero quizás está cada vez más siendo concentrado. Comenzó como agricultura familiar. Y se van homogenizando.
¿Y cómo es el porcentaje? ¿Cuánto es ahora big scale o gran empresa y versus pequeña?
A mitad ahora.
¿Ustedes están estudiando esa diferencia, las consecuencias ambientales? Eso
estamos comenzando.
Ajá. Sí. Era con los orígenes de producción para agregar esta producción por los mercados. Hay un incentivo para haber más colectivización, pero con los empresas.
¿Y es producción de exportación o de mercado nacional, el arándano?
Hay los dos, pero la importancia es por exportación.
La mayoría ahora está exportada.
Y entonces el mercado mundial tiene una presión muy fuerte sobre el desarrollo de esa agricultura, sí, ¿no?
Exacto. Es lo mismo que pasa acá con el banano.
Exacto. Claro. Es por esto hay presiones. Y tenemos un alumno, por ejemplo, que han hecho un estudio adentro de esto sobre cómo y por qué los productores seleccionan sus métodos de aplicar los métodos agroecológicos o más convencional. Hay una voluntad de muchos para ver una producción que es más sustentable, con mejores impactos por la salud. Pero hay los otros presiones por la producción a corto plazo. Y por eso hay una complejidad. Pero hay las mismas presiones, por ejemplo, en el caso de banano en Ecuador.
¿Esta producción es una producción con fuerza de trabajo canadiense? ¿O en algunos casos a veces la producción es con migrantes, como el caso de California?
Sí. De punto de vista mundial de producción agrícola es interesante porque en los países, sobre todo en el norte, puede haber una importación de trabajadores. Por ejemplo, hay la historia en nuestra provincia, hay muchos en este tiempo de América Latina, pero antes queda como eso, mucho de la India.
India.
De población.
Y tenemos, son migrantes que van estacionalmente cada año, vuelven, van y vienen.
Pero,
y,
de India no.
Tiene que ver, no, pero tiene que ver que hay una población de India, por ejemplo, en nuestra zona.
Que han implantado sus propias propiedades.
Ya tienen sus propias producciones, sí. Pero sí. También son trabajadores que...
Ellos también. No vienen, no hay una importación de los trabajadores de India, pero hay trabajadores de este origen nacional.
¿Y los trabajadores estacionales, o sea, los que van cíclicamente los años, son mexicanos o...?
Del Caribe. No.
¿Caribe?
Sí.
Del Caribe. Y en la producción, perdón, en la producción...
Pero hay de México también que viene.
Sí, pero son menos.
Sí, pero en la producción agroecológica, en el lado agroecológico, digamos, de producción de arándano, ¿cuál es la lógica? Porque quisiéramos hacer esa comparación, ¿no es cierto?, entre el caso de la Organización de Productores de Banano Agroecológico acá, que es una organización de tipo solidario, cooperativo, de tipo, no es una lógica empresarial, es decir, justamente este tipo de organizaciones pueden competir en el mercado justamente por esta lógica organizativa de solidaridad, ¿no? ¿Cómo es la lógica ya en la producción de arándano en el caso de Canadá?
Para mí aparece, Hanna puede... a dar sus comentarios. Para mí no tenemos el mismo tradición campesino acá de una colaboración de solidaridad que podemos ver en la zona de banano en la costa.
Y formación es política también,
sí,
¿no?
Sí, formación política. Porque
¿y tienen
tenemos,
algún tipo de organización? O sea,
hay un tipo de organización,
unions, pero, o sindicatos.
Pero es más comercial. Para
acuerdos más bien de comercio.
Al nivel de las oportunidades de solidaridad, no es como eso que puede ver, por ejemplo, en algunas organizaciones en la costa ecuatoriana.
Pero ¿quién está organizado? Son los migrantes. Sí, son organizados.
¿Sí tienen una organización?
Sí.
¿Qué es, ¿de qué tipo? ¿Cómo es?
Para sus derechos laborales. Porque como la producción de arándano es más... de una forma empresarial, hasta los pequeños productores hacen de forma empresarial.
Como pequeña escala, como pequeña
sí,
empresa.
Y usan el mano de obra
seasonal. ¿Cuáles son los derechos? ¿Cuáles son los derechos importantes que se han conseguido por esa población organizada?
El wages, ¿cómo se dice?
¿El salario?
El salario.
Sí. ¿Está en cuánto el salario? ¿En cuánto está?
Está todavía.
Ustedes calculan por hora,
todavía,
¿no?
En la arándano todavía es por peso.
Ah, por peso.
Uh-huh.
Entonces, eso tiene implicaciones
importantes,
¿no?
Tiene implicaciones. Y el salario mínimo, sí, en algunos puestos, así, papeles en las fincas, el puesto es por salario mínimo y el salario mínimo de agricultura es menos de que el salario mínimo en otras profesiones. Entonces hay problemas en la ley laboral también que estamos descubriendo. Y los derechos de trabajo tipo el salud ocupacional, acceso a la habitación, acceso a los baños, accesos a transporte, porque los
servicios de salud.
Servicios, acceso a servicios
Cherry,
de salud.
Cherry, comparativamente, Canadá es un país muy, muy, muy reconocido por un desarrollo de un sistema de salud, digamos, público, de una accesibilidad universal total, ¿no? ¿Llega ese sistema de salud a la población trabajadora de arándano? ¿Está cubierta por ellos?
Es más limitada. Hay siempre...
¿En qué sentido?
El primer problema es un acceso culturalmente apropiado por ellos. Y esta... No era una prioridad, es una debilidad de nuestro sistema. Hay una explotación finalmente.
Pero, por ejemplo, un trabajador de arándano que tiene un problema de salud quirúrgico, que tiene que operarse.
¿Tiene el derecho de accesar este?
¿Sí puede?
Sí puede, pero si no tiene transporte. Claro. Si el dueño de la hacienda no le deja salir, que hay casos de esto. Si no hay idioma para explicar el problema. Si no hay traductor, entonces no va a recibir el cuidado que tiene derecho.
¿Y hay estadísticas epidemiológicas sobre la diferencia entre la población canadiense, digamos, típica urbana, y esa población? ¿Ahí se conocen diferencias de la realidad de salud?
Hay una observación que hay, pero datos, falta buenos datos para documentar
pero
hay el
estudio que hizo Gerardo Otero con el Labor Union. Entonces hay un estudio que le voy a mandar que fue hecho por el sindicato justamente, que comparó la experiencia de derechos laborales de los migrantes en comparación con las personas
estables.
Y es injusto. Entonces, por eso que hay un movimiento social de los migrantes agrícolas de aumentar sus derechos salariales y de condiciones de trabajo.
Vamos a seguir todavía con ustedes, ¿no? Ahora vamos a ir a nuestra segunda pausa musical. Mencionando que uno de los talladores de madera y ancianos más respetados del pueblo Haida, Bill Reed, nos cuenta en una de sus mayores y más hermosas esculturas maravillosas que nosotros les hemos visto, que el pueblo Haida nació cuando por fin las aguas del gran diluvio retrocedieron después de haber cubierto la tierra. El gran cuervo voló para devorar las delicias que quedaban. Después de saciarse su impulso por la travesura y por embromarle al mundo y a sus criaturas, le llevó a curiosear y mientras miraba la playa, un destello blanco le atrajo. Aterrizó con sus patas sobre una almeja gigante y pudo ver que estaba llena de criaturas pequeñas que aterrorizadas se escondían bajo el caparazón. Por su habilidad con la palabra, les fue convenciendo de salir al mundo brillante. Poco a poco la curiosidad fue más fuerte que el miedo al inmenso y negro cuervo y fueron saliendo a la luz las familias legendarias del pueblo Haida, todas descendientes de una de las grandes mitades o clanes, el cuervo o el águila. Al lado derecho dominante, el águila, ave respetada por liderar con su ejemplo por el camino cierto, el lado opuesto, el cuervo, una especie de ave antihéroe, que embromaba, que a veces robaba, muy inteligente, pero problematizada por la complejidad de la naturaleza y la sutileza de la verdad. Al pueblo Haida, sus cantos le ayudan a entrar en un estado de espíritu. Son el espacio en donde aparecen todos los elementos de su cultura. Los cantos animan y atraen a la vida los objetos ceremoniales como utilizan máscaras, cascabeles, badajos, remos, tambores y vestimentas. Cantos y objetos que se relacionan simbólicamente. Esos cantos son en definitiva, son la corporización del ambiente. Fíjense qué interesante, la corporización de un ambiente inscritos en ese elemento cultural, son aprendidos de los bosques y principalmente de las aves y seres sobrenaturales. Entonces, vamos a escuchar ahora a esta música que se relaciona con este gran elemento mítico de la cultura ancestral canadiense. Vamos a escuchar Lullaby, por el mismo ensamble que fue antes mencionado, fue compuesto por una abuela para sus nietos. Oigan, abuelitas, abuela para sus nietos. Y ahora es un canto con el que las mujeres danzan.
Kikuti talang ayasu alasku tinang ang haisin hangat yakang kuwausang hiyay hala hiyay hiyay hala hiyay hiyay hala hiyalo hau kwa kikuti talang ayasu alasku Tinang ang aising hangat yakang kuwausang hiyay hala hiyay hiyay hala hiyay hiyay hala hiyalo hau kwa kliku kitalang ayasu alasku tinang ang aising
Conectividad mundial con Voz Andina Internacional.
Jerry, Hannah, quisiéramos saber también cómo le ven ustedes, cuáles han sido, cómo creen ustedes, cuáles han sido los beneficios de este trabajo conjunto norte-sur, de esta cooperación científica. Y también quisiéramos, nos interesaría mucho que nos cuenten el trabajo que ustedes también llevan a cabo en el Canadá con los pueblos indígenas del Canadá.
Bien. Puede empezar con un reconocimiento de los beneficios de una colaboración, en efecto, una colaboración desde originalmente hace 15 años para haber una colaboración interuniversitaria para mejorar las colaboraciones con comunidades por este tipo de investigación en el tema de ciencia y resistencia. Y tuvimos a nuestro lado en Canadá una gran inquietud contra los modos de analizar estos tipos de problemas demasiado reduccionista. Una alegría de nosotros de conocer a los tipos de análisis en Latinoamérica como epidemiología crítica, que puede ver un modelo de analizar los desafíos de salud de un punto de vista holístico. Era en coincidencia de las aspiraciones de nosotros de crear un modo de ciencia que puede luchar contra estas presiones. Y con esta puede encontrar los hermanos, las hermanas con este espíritu y también con una tradición de riqueza para haber un tipo de análisis como eso. Y a eso hemos tratado de construir los beneficios de los métodos de analizar, contribuir a una ciencia, pero con un gran reconocimiento de resistencia. Y por eso, mismo dentro de nuestro programa de investigación, que es un resultado de una lucha para haber un mejor reconocimiento de inclusión de los en el idioma de la investigación canadiense, usuarios de conocimiento. Se dice las comunidades, los pueblos con necesidades por equidad. Entonces, hemos descubierto modos de trabajar para avanzar la ciencia con nuestros colegas ecuatorianos, con profesor Brel y otros colegas acá. Y por eso, primer punto, es importantísimo, y también en los modos de cómo puede trabajar con las comunidades, hay una experiencia en común que nuestras experiencias, por ejemplo, con los pueblos indígenas por la lucha por una soberanía alimentaria, y puede describir esto más.
Bueno, sí. Para mí han sido muchos, innumerables los beneficios. Para mí como investigadora, yo ha expandido mucho nuestra área de conocimiento, de entender que el mundo es más grande, para entender que hay muchos caminos a la soberanía alimentaria que pueden ser diferentes en muchos lugares, y que todos los caminos necesitan solidaridad. No es que un camino es mejor que el otro. Y ese es un entendimiento que llevamos hasta los otros proyectos de investigación, que llevamos hasta las clases que estamos colaborando con nuestros alumnos, que lleva hasta la manera en que pensamos que nuestros proyectos van a dar los resultados. Por ejemplo, en vez de simplemente dar recetas a los políticos, nos podemos informar los políticos que hay varias maneras de proceder y van a tener tales resultados, y tomando en cuenta los varios factores sistemáticos de un abordaje agroalimentario. Por ejemplo, como es un equipo interdisciplinario, podemos tener el apoyo de los epidemiólogos, podemos tener el apoyo del conocimiento de los antropólogos, de los geógrafos, de los sociólogos. Podemos construir un base de datos, ¿cómo se llama? Un evidence-based decision-making. Una oportunidad para que los políticos puedan también ampliar su manera de conocer el mundo y actuar en ello. Entonces, para mí, esa cuestión de incidencia política, que no vamos a enfrentar problemas separados, más como de una forma sistemática, y por eso tenemos la necesidad de trabajar como un equipo internacional e interdisciplinario para dar respaldo a nuestras recomendaciones.
Ana, en tu experiencia, tú has tenido importantes espacios de cooperación en Brasil, el Movimiento Sin Tierra, los MST, también has estado ligada al debate, al desarrollo del programa Hambre Cero. ¿Cuál es tu impresión de aquello? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Cómo fue ese diálogo intercultural en tu presencia como canadiense en una sociedad sudamericana, en este caso brasilera?
Sí. Para mí, una de las cosas más importantes de Fome Cero era en vez de enfocar siempre en el resultado de agricultura de rendimiento. Por ejemplo, muchas de las evaluaciones de la agricultura solo enfocan en los kilogramos de soja producido. O sea, es un rendimiento renta sobre todo. Y el Fome Cero dice, bueno, queremos tener una buena producción agrícola, pero necesitamos, por causas de salud pública y salud ambiental, necesitamos una producción que da alimentación a los pueblos sin degradar el futuro capacidad de esa tierra de proveer alimentos. Uh-huh. Entonces, el Fome Cero entró no como un apoyo solamente para aumentar el rendimiento, pero para mejorar la nutrición, para mejorar las relaciones laborales en la agricultura, para mejorar los sistemas de consumo, para mejorar los sistemas de distribución de comida. Entonces era un abordaje sistémico al problema agroalimentario que tuvo resultados en reducir la pobreza, tuvo resultados en mejorar.
¿Te refieres a Hambre Cero?
Sí, a Hambre Cero. Redució la pobreza, tanto de las familias agricultores, y mejoró la seguridad alimentaria del pueblo todo nacional. Brasil salió del mapa de hambre, ya volvió ahora. Entonces, para mí, la experiencia de Fome Cero era demostrar los resultados exitosos de tratar el plataforma agroalimentario de forma sistemáticamente, ambiental, salud, laboral, pobreza, nutrición. Ahora, con los cambios políticos en Brasil, están comenzando a desmanchar este sistema y estamos viendo los resultados en el aumento de la pobreza y el aumento de la inseguridad alimentaria. Ana, tanto como la destrucción del medio ambiente de nuevo.
Justamente en relación a lo que tú dices y en el trabajo que hemos hecho con el proyecto Soberanía Alimentaria, yo creo que una de las fortalezas del proyecto es justamente esta cuestión de la supuesta mayor productividad de la agricultura convencional, sin tomar en cuenta las externalidades, los daños en la salud de los trabajadores, de las comunidades, daños en el suelo, en el agua. ¿Nos podrías comentar un poco sobre este tema, Jerry, en el caso de nuestro proyecto?
Es importantísimo eso, es para haber un reconocimiento de de estos efectos de producción en el sistema global de alimentación. Hay un gran sesgo para crear las externalidades. Se dice para crear una producción a costo mínimo con otros efectos que crean problemas por los obreros, por las comunidades. Tenemos, por ejemplo, en nuestro país una gran inquietud con los problemas de seguridad alimentaria a causa de las desigualdades económicas en nuestro país. Es importantísimo esta pregunta en Canadá y en todo el mundo. Pero una solución neoliberal a esto es crear producción a costos bajos. Y esta puede crear este incentivo con un respeto de un parte a que tiene que observar y minimizar estos efectos negativos y también para ver modos para apreciar, se puede crear beneficios también, externalidades positivas. Esta crear otras opciones. Hay, por ejemplo, en los países ricos del norte, donde hay una gran importación de comida, hay una inquietud con esto, hay un reconocimiento de fair trade, un comercio
justo.
Y por eso tiene que incluir este debate, estos datos adentro de las decisiones, pero también reconocer que los procesos de soberanía son importantísimos a esto. Y por eso hemos introducido este tema en los debates, en discusiones en Canadá, con los ejemplos de acá, y también incluir este principio de soberanía alimentaria con nuestras colaboraciones con pueblos indígenas en nuestra comunidad.
Acercándonos hacia el final de esta edición de Quilombo, Ciencia y Resistencia, y no me puedo aguantar, como decimos aquí, las ganas de tocar un punto que es interesante. Yo creo que el país de ustedes es un país que tiene una historia muy importante de equidad social, de derechos, uh-huh. de desarrollo de derechos, etcétera. Pero también, como en todas partes del mundo, tienen problemas con este gran desafío de la humanidad, que es cómo hacer para hacer un desarrollo económico sin extractivismo. Y lamentablemente todo lo que es minería y petróleo está de alguna manera cruzando por varios países, pero entre ellos Canadá. Nosotros en el Ecuador este rato tenemos problemas con la minería canadiense, tenemos problemas con la minería china y tenemos problemas con la forma como se organizan las empresas también locales en términos de la defensa de los derechos, de la protección de la naturaleza, etcétera, etcétera. Canadá tiene una presencia de los indígenas de este momento muy fuerte, reclamando la protección de la naturaleza, etcétera. Rápidamente, porque tenemos poco tiempo, yo me quisiera oír el comentario de ustedes en ese sentido.
No, creo que es una pregunta muy a punto, muy pertinente a este momento, porque como dijiste, a este momento hay una gran resistencia, ciencia y resistencia, y trabajamos a la invitación del grupo que es la Nación Tsleil-Waututh, que son los líderes de una resistencia contra un oleoducto que va a traer mucho producto petróleo sucio uh-huh. a la costa. Ellos tratan de resistir eso con un énfasis sus derechos a una soberanía alimentaria, porque hay un gran peligro, era históricamente daños a sus mariscos, sus cangrejos, que son su vida. Pero el principio de soberanía alimentaria es de principio, y con esto y con todas las luchas de los otros pueblos indígenas, hay un gran respeto y solidaridad a este momento en las calles para resistir las decisiones de neoliberalismo.
Ana, ¿cómo ves tú ese? Un quick 5 cents.
Para mí, tenemos el gran privilegio como académicos de poder crear análisis, evidencias, datos a los pedidos de las comunidades. Tenemos la oportunidad de trabajar junto con ellos para crear una ciencia de resistencia co-creado con las preguntas y con los objetivos políticos. La ciencia no es una cosa objetiva. La ciencia es una institución social creada por personas y por pensamientos históricos neoliberales y liberales. Entonces tenemos la oportunidad ahora de co-crear metodologías y procesos de investigación usando los principios de citizen science, ciencia de la ciudadanía, que es, tenemos posibilidades técnicas, posibilidades de tecnología muy interesante que podemos crear juntos. Entonces, yo creo que ese tipo de ciencia es justamente lo que podemos estar apoyando a través de la academia.
Bueno, compas, el tiempo de la radio no perdona, qué pena, quisiéramos tratar otros temas con ustedes, pero ya habrá la oportunidad, seguro nos visitarán muy pronto por acá. Muchas gracias por su presencia, ha sido muy importante conversar con ustedes dos. También agradecemos mucho a las personas que nos siguen en Facebook Live, en los diferentes podcasts que tenemos del programa de Quilombo, Ciencia y Resistencia. Les recordamos que pueden escucharnos y pueden escuchar todos los programas entrando a la página web de la Universidad Andina Simón Bolívar en el programa Quilombo, Ciencia y Resistencia. Ahí encontrarán todos nuestros programas. Así que hasta pronto, un saludo fraterno, gracias por escucharnos y un abrazo también para ustedes.
Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Cerramos nuestro encuentro quincenal con la vida.
Quilombo, Ciencia y Resistencia.
Volverá con ustedes en 15 días.
Hasta entonces, el equipo de producción les desea felicidades
y una vida saludable.